Las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Vamos diciendo adiós a mayo, último sábado del mes. Y aunque todavía quedan días para recordar el refrán, hasta el 40 de mayo, hoy tenemos una jornada de sol, calor y tiempo estable. Se van a registrar máximas de 36 grados en Córdoba y Sevilla, 35 en Badajoz o 33 en Murcia. Quiero que escuches en primer lugar la voz de una madre. Hace 13 años que asesinaron a su hija y en todo este tiempo el autor o los autores del crimen y todos los que le han encubierto no han dejado de reírse de la familia, de la policía y de la justicia. Es la madre de Marta del Castillo, es Eva Casanueva, que en los juzgados de Sevilla volvía a mirar de frente a uno de los implicados, Francisco Javier García, alias el Cuco.
Lo que le he dicho al Cuco es, no eres capaz de mirarme a la cara, cobarde, es indignante e indecente. Y yo lo único que espero de esto es que se le haga una condena y que las mentiras no salgan tan gratuitas. Porque han jugado con el dolor y la humillación de una familia durante 13 años. Y que se meta con nosotros de puertas para adentro y vea si no hay dolor en esa casa. El dolor lo tengo yo durante 13 años a base de 4 pastillas diarias.
Es la voz de la madre de Marta del Castillo, la voz del dolor, que 13 años después de la desaparición y muerte de Marta sigue sin saber dónde está el cuerpo de su hija. En todo este tiempo nunca han perdido la esperanza, pero en la última oportunidad que han tenido hasta ahora, todo se ha quedado como estaba. En Sevilla se ha juzgado a Francisco Javier García, al Cuco, también a su madre, por un delito de falso testimonio. En el juicio contra el único condenado que todavía sigue en prisión por este caso, en 2011, Miguel Carcaño, en ese juicio contra Miguel Carcaño, tanto el Cuco como la madre declararon como testigos. Tenían obligación de decir la verdad, pero mintieron. La coartada la prepararon a conciencia para decir que la noche del crimen, en el momento en el que se produjeron los hechos, el Cuco estaba en casa durmiendo, y no en el piso de la sevillana calle León 13, donde fue asesinada Marta del Castillo. La madre y el entonces menor de edad, que fue condenado por encubrimiento, dicen ahora, 11 años después, que mintieron. Lo que no deja de aumentar el dolor de los padres. Que ahora diga que mintieron ha tenido una consecuencia en el procedimiento que ha sido inmediata. La juez había previsto que declarara Miguel Carcaño. De hecho, le trasladaron desde la cárcel de Herrera de la Mancha, donde cumple condena, hasta Sevilla. Una vez que el Cuco y la madre admitieron en el juicio que no habían dicho la verdad, la jueza entendió que ya no tenía que declarar Carcaño, un nuevo revés para los padres de Marta.
Sé que le he pedido a la jueza, al tribunal, porque admita venir Carcaño, que él es nuestra última posibilidad y que siento que ella, al quitarnos este derecho de que Carcaño declare, nos está realmente haciendo tanto daño moral como la mentira que ha tenido el Cuco y la madre.
Es una pregunta que se viene repitiendo a lo largo de estos largos 13 años. ¿Qué tiene que haber dentro de estos criminales para ser capaces de, en todo este tiempo, esconder dónde está el cuerpo de Marta y mofarse en la cara de policías, de jueces y de la propia familia de Marta? Nada ni nadie ha conseguido ablandarles para confesar dónde arrojaron o dónde escondieron el cadáver de la joven sevillana. Por lo demás, hoy seguimos mirando a Estados Unidos. A medida que pasan los días, conocemos más detalles de la matanza de Texas. El resultado lo sabemos. El asesinato de 19 niños y dos maestras de un colegio de Uvalde. También conocemos el perfil del asesino, Salvador Ramos, un joven solitario, sin amigos, sin trabajo, sin empleo, sin pareja, que vivía atrincherado y con una infancia marcada por el acoso escolar. Todos estos detalles los hemos ido conociendo a lo largo de esta semana, pero hay un asunto, al margen del debate de las armas del que ahora hablamos, hay un asunto que también había generado mucha polémica. ¿Por qué la policía no entró en el aula para abatir al atacante? Había hasta 19 agentes dentro del colegio. Varios niños realizaron llamadas desde dentro de la clase pidiendo a la policía que entrara. Pero Salvador Ramos pasó cerca de una hora trincherado dentro sin que nadie le hiciera frente. El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCrow, reconocía que se equivocaron. Entre las historias que seguimos conociendo, nos sobrecoge la de Era Mía Cerrillo. Esta niña es una de las supervivientes. No centró la atención del atacante porque se hizo la muerta cogiendo sangre de su mejor amiga que yacía a su lado. Cogió la sangre y se la esparció por la cara. Eso hizo que el atacante, que es Salvador Ramos, no fuera por ella. Hoy sigue siendo noticia esta matanza porque en Houston, en el mismo estado de Texas, donde el martes el joven Salvador Ramos mató a 19 niños y dos profesoras, la Asociación Nacional del Rifle celebra su convención anual. No es una asociación más. Es uno de los lobbies más poderosos de Estados Unidos, con 5 millones de miembros. Houston es la capital del estado y hasta allí, tres días después de la matanza, ha acudido el expresidente Donald Trump. Cada vez que una persona perturbada o demente comete un crimen tan horrible, siempre hay un esfuerzo grotesco por parte de algunos para utilizar el sufrimiento para promover su agenda política extremista. Es lo que decía Donald Trump. Y hay que señalar que la convención estaba programada en Texas desde hace muchos meses. Y la macabra coincidencia ha querido que se mezcle esta convención con la tragedia de Texas. En el exterior se han congregado decenas de manifestantes que ven un insulto esta reunión anual de la Asociación del Rifle a apenas 400 kilómetros del lugar donde el martes eran asesinadas 21 personas. Aquí hay una cosa clara. El debate de las armas en Estados Unidos se ha reabierto ya muchísimas veces y se va a volver a cerrar en apenas unos días hasta que vuelva a repetirse una matanza similar. De las cosas de casa está el intento del presidente del gobierno por tratar de disimular como si dentro del Ejecutivo no pasara nada. Y dentro de su gobierno siguen pasando muchas cosas. La prueba evidente, la prueba del algodón, se ha vivido esta semana cuando sus socios de Podemos votaron en una dirección diferente a la del PSOE en la nueva ley audiovisual. Aquí venimos diciendo que Sánchez va a agotar la legislatura. Eso será a finales del próximo año. No solo le interesa agotarla a él, también a sus socios, desde Podemos hasta Esquerra, incluido Bildu también. Eso no lo ha ocultado nunca Arnaldo Otegi. Pero desde Podemos hasta esa fecha, hasta finales de 2023, van a seguir amagando, sin dar, eso sí. Van a intentar distanciarse todo lo que puedan del PSOE para que no les confundan. Horas después del nuevo toque de atención de Podemos a cuenta de la ley audiovisual, el presidente del gobierno salía en defensa de su equipo.
Por encima de cualquier adversidad, quiero trasladar el agradecimiento y el orgullo que tengo como presidente del gobierno, del equipazo que tengo en el gobierno de coalición. Porque a pesar de las dificultades, el gobierno de coalición progresista está acompañando a los españoles y españolas en la superación de estas crisis y en el avance hacia esas mayores cotas de dignidad y de conquista social.
Equipazo. Mira, cada día nos enseña una cosa más. Pedro Sánchez, ya conocíamos que tiene un concepto muy alto de sí mismo, ahora que lo tiene también de su gobierno. Equipazo. Podríamos hacer un repaso pormenorizado, desde Jone Belarra a Irene Montero, desde Alberto Garzón a Subirats, un ministro de universidades que, como su antecesor, solo se le conoce por lo poco que tiene que hacer. Y hoy sábado, 28 de mayo, hay que mirar a Francia y a París.
Entre los españoles hay como siempre, nos estamos mirando todos por la calle con muchos gestos de complicidad y nada, está siendo, la verdad es que mágico. O sea, realmente está siendo una pasada. 13 horas, esperemos que con la victoria del Madrid, o sea, que ni medio cansancio es, vamos, todo está siendo increíble.
Es Georgina, que ya está en París, que es una de las 20.000 madridistas que va a poder entrar al estadio, al estadio de Saint-Denis, para comprobar si su equipo consigue su 14ª Copa de Europa, final de Champions entre el Real Madrid y el Liverpool, que empieza a las 9 de la noche y que aquí en COPE va a tener un largo previo, un largo aperitivo desde las 3 de la tarde con tiempo de juego especial desde París. 28 de mayo, más noticias con Sandra Senjo. Día de las Fuerzas Armadas.
Los reyes presidirán el acto en Huesca. Será la primera aparición pública de Felipe VI tras la visita del emérito a España y el encuentro entre ambos en Zarzuela. Un Día de las Fuerzas Armadas que se celebra en un contexto de guerra en Ucrania.
Precampaña andaluza.
Último fin de semana antes de arrancar la campaña de las elecciones del 19 de junio. Pedro Sánchez desembarcará hoy en la localidad sevillana de Dos Hermanas, mientras que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo hará mañana en la capital hispalense.
Comisiones.
La jefa de compras del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Madrid asume la responsabilidad de los contratos vinculados a Medina y Luceño en el caso de las mascarillas. Elena Collado fue quien cerró los acuerdos con los empresarios que se llevaron una comisión de 6 millones de euros.
Violación grupal.
La Guardia Civil ha detenido a tres hombres como presuntos autores de una violación a una mujer de 30 años en el municipio almeriense de Pulpí. Con esta ya son 5 supuestas violaciones en las últimas 3 semanas en España.
Hipotecas.
Subieron un 18% en el mes de marzo. Es el mayor dato desde febrero de 2011. Encadenamos más de un año con esta cifra en aumento. La mayoría de las hipotecas fueron a tipo fijo y por comunidades se dispararon en La Rioja y Aragón.
Se firman más hipotecas en marzo, ese 18% más respecto al año anterior, en previsión, porque todos los que dudaban en si escriturar o no, han visto cómo se encarecen las hipotecas y de ahí que la firma de esos préstamos para la vivienda hayan aumentado. Coronavirus.
Sanidad ha notificado 236 fallecidos desde el martes. La buena noticia es que bajan los contagios entre los mayores de 60 años. En cuanto a la situación en los hospitales, desciende el número de ingresados en planta, pero suben ligeramente las UCIs.
Son las 7 y 11 minutos, las 6 y 11 en Canarias. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El día más esperado ha llegado.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y en tiempo de juego lo vamos a vivir intensamente contigo. La final de la Champions ya está aquí. Y este sábado desde las 3 de la tarde vive en COPE una edición especial de tiempo de juego. Con Paco González y Manolo Lama en el Estadio de San Denis.
Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Con el mejor equipo de la radio deportiva desplegado a pie de calle para contarte el minuto a minuto antes, durante y después del partido. Y con el mejor análisis.
Claro, es que técnicamente son muy buenos.
Este sábado, la final de la Champions se juega en COPE.
¡Vamos!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
78.221. 7, 8, 2, 2, 1. Serie 28, 0, 2, 8.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos productos y servicios para ayudarte a crecer. Como nuestro servicio de logística XL, que te permite llevar mercancía voluminosa a cualquier rincón de España y Portugal con toda la seguridad y confianza de Correos. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Juicio contra Francisco Javier García, conocido como el Cuco, y contra su madre por falso testimonio. Los dos han admitido que mintieron ante el tribunal que juzgó el crimen de Marta del Castillo en 2011. Juicio que ha terminado tras la declaración de los padres de la joven sevillana. De Eva y Antonio se sienten totalmente humillados y lamentan que este juicio contra el Cuco no haya servido para saber dónde está el cuerpo de su hija. Copa Andalucía, Manuel Salvador.
Sobre todo este juicio ha servido para evidenciar lo que todos sabíamos, las mentiras que se dijeron cuando se juzgó el crimen de Marta del Castillo. El Cuco y su madre reconocieron abiertamente que prestaron falso testimonio y que él sí había estado en el piso donde se produjo el asesinato. Esa fue precisamente la estrategia de su abogado, declararse culpables y así desactivar el testimonio de Miguel Carcaño, que lo trajeron a Sevilla para eso, pero se lo llevaron de nuevo a la cárcel de Herrera de la Mancha, donde cumple condena por matar a Marta. Se frustraba así una vez más la esperanza de los padres de la joven de que alguien dijera dónde está el cuerpo de su hija.
Al quitarnos ese derecho de que Carcaño declare, nos está realmente haciendo tanto daño moral como la mentira que ha tenido el Cuco y la madre.
Para Antonio del Castillo y su esposa, Eva Casanueva, que el Cuco reconozca que mintió no ha sido suficiente en absoluto.
El falso testimonio para nosotros no es que diga, sí, estuve en esa casa. ¿Qué estuviste haciendo en esa casa? ¿Fuiste a ver una película o viste a una niña muerta, llena de sangre tirada en un suelo?
La causa quedó vista para sentencia. El fiscal pide 8 meses de cárcel para el Cuco y para su madre. Y la acusación que representa a la familia ha pedido, por su parte, la máxima pena posible y una indemnización de 25.000 euros por el daño moral causado.
Hoy hay noticia en Huesca. Es la ciudad elegida para el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. La capital oscense va a coger la parada militar 2 años después de lo previsto como consecuencia de la pandemia, que obligó a reducir el Día de las Fuerzas Armadas a austeros actos militares en Madrid en sus ediciones de 2020 y 2021. En Huesca está Yolanda Sarsa.
Calles cortadas, balcones engalanados, banderas que a lo largo de más de 1 kilómetro señalan el recorrido del desfile del Día de las Fuerzas Armadas hoy en Huesca. Una ciudad que espera con gran expectación la llegada de los Reyes y el desfile terrestre y aéreo a partir de las 12 del mediodía. Momento emotivo será el homenaje a los fallecidos en acto de servicio. Escuchamos al coronel Javier Alonso.
Donde recordaremos de forma particular a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que fallecieron en acto de servicio desde 2019, cuando se celebró el último Día de las Fuerzas Armadas hasta hoy.
La pandemia impidió durante 2 años celebrar este acto que hoy se va a celebrar en Huesca, la ciudad con apenas 54.000 habitantes más pequeña en acogerlo hasta el momento.
Y en este Día de las Fuerzas Armadas vamos a ver en un acto público al rey Felipe VI en la semana en la que se reunía con su padre, con el rey don Juan Carlos, en Zarzuela el lunes. Encuentro que ha seguido siendo criticado por el gobierno, tratando así de ocultar sus problemas internos. Lo evidencian esos problemas las sesiones en el Congreso. Lo vimos esta semana en la aprobación de la ley audiovisual, una tramitación en la que Podemos votó en una dirección distinta a la del Partido Socialista. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La mayoría de la investidura sigue rota y sin solución a la vista, por más que el gobierno lance gestos para intentar restituirla. Ha quemado los cartuchos del refuerzo del control judicial del CNI y la reforma de la ley de secretos oficiales. Pedro Sánchez conserva una bala ya sopesada por su equipo, la de la desclasificación de oficio de las autorizaciones judiciales en el seguimiento de separatistas, que podría disparar en su pendiente encuentro con Pere Aragonés. Entre tanto, y a pesar de asumir la complejidad del escenario ante sus ojos, los esfuerzos de la Moncloa están volcados en negar puertas afuera su debilidad parlamentaria. Encaja como un contratiempo la misma ruptura por primera vez del voto de la coalición con el desmarque de Unidas Podemos en la ley audiovisual y subraya que a fin de cuentas saca adelante semana tras semana todos y cada uno de sus proyectos legislativos, aunque el temor a un cercano vapuleo está más que interiorizado. El baño de realidad deja ya heridas en la bancada socialista. Enfado o decepción son sentimientos que se respiran en el PSOE.
Pues ese primer gran test se lo van a vivir en Andalucía, elecciones autonómicas el 19 de junio. Queda menos de un mes y hoy está previsto que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplaza a tierras andaluzas para participar en la precampaña. Copa Andalucía, Yolanda Guirado.
Así es, a una semana de que arranque la campaña tenemos un fin de semana intenso en clave electoral. Mañana el líder del PP participa en un acto junto al presidente de la Junta. Será en Sevilla y por segunda vez veremos a Núñez Feijóo arropando a Juanma Moreno. La última vez que vimos a Feijóo en Andalucía fue el pasado 18 de mayo. En esa fecha, él y el candidato andaluz mantuvieron un encuentro con la Confederación de Empresarios Andaluces, donde Juanma Moreno dijo que si el PP gana las elecciones
elecciones habrá una segunda bajada masiva de impuestos. Por su parte, el PSOE andaluz también recibe la visita de su líder. Pedro Sánchez viene por tercera semana consecutiva para apoyar a su favorito en las primarias, para apoyar a Juan Espadas. Lo veremos hoy a las 11 de la mañana en un acto público en Dos Hermanas, también en la provincia de Sevilla. El lugar no es casualidad. Dos Hermanas fue el municipio que eligió Pedro Sánchez en enero del año 2017 para anunciar su intención de volver a presentarse a las primarias del PSOE. También veremos a otros líderes nacionales durante el fin de semana aquí en Andalucía. Inés Arrimadas viene a dar su apoyo a Juan Marín de Ciudadanos y Vox hará lo mismo con su candidata, con Macarena Olona.
Hay que mirar a Estados Unidos, 4 días después de la matanza en un colegio de Texas, donde murieron 19 niños y 2 profesoras. La policía habla ahora de errores en el procedimiento, errores que podrían haber salvado vidas. Es solo una de las polémicas que rodean al tiroteo, porque se ha vuelto a avivar el debate de las armas en Estados Unidos. Solo en lo que llevamos de 2022 se han producido 212 tiroteos masivos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Las autoridades de Texas han reconocido que se equivocaron, que cometieron un error por no irrumpir en el aula donde se atrincheró el asesino de 21 personas en el colegio de primaria de la pequeña localidad de Uvalde. A la puerta de ese aula había 19 agentes fuertemente armados que no actuaron, ya que el policía al mando consideró que ya no estaban en una situación con un tirador en activo, sino en una situación donde el agresor se había atrincherado y no había peligro para la vida de inocentes. Desde luego, decía el responsable del Departamento de Seguridad de Texas, no fue la decisión correcta, fue una decisión equivocada. Punto. No hay excusas. Durante ese periodo de tiempo, 2 alumnos llamaron a la policía desde el interior de la clase para pedir ayuda, para decir que todavía había niños con vida. El asesino disparó en más de 100 ocasiones en el interior del colegio. Al mismo tiempo, se han conocido testimonios directos de supervivientes, en este caso, 3 niños que salieron con vida del colegio.
Very terrifying. Because I never thought that was going to happen.
Aterrador, decía este niño, nunca pensé que esto podía pasarnos. Nos escondimos 5 debajo de una mesa, pero uno de mis amigos resultó herido. Tenía mucho miedo, decía otro alumno. No sabía quién estaba herido o muerto. Luego me di cuenta que todos a los que conocía estaban muertos. Salimos corriendo, añadía un tercer niño. Ahora tengo miedo a las armas, tengo miedo de que alguien me dispare. Y mientras, en Houston, en el mismo estado de Texas, con Donald Trump como estrella invitada, la Asociación Nacional del Rifle celebra su convención anual.
Asociación Nacional del Rifle, que no es una asociación más, como decíamos, es un potente lobby que aglutina a 5 millones de personas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a viajar mañana a Texas junto a su esposa para acompañar a las familias de las víctimas. Otra de las voces que ha mostrado su solidaridad ha sido el rey Felipe VI en una visita relámpago a Nueva York.
Me duele, pero no puedo comenzar mi intervención esta noche sin una palabra de profundo dolor, disgusto y condena tras los terribles ataques violentos y asesinatos que han tenido lugar en los últimos días y semanas.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La inflación sigue desbocada en España, eso lo puedes comprobar en tu día a día, suben los precios, facturas y ahora también las hipotecas. El Euribor está disparado a valores máximos de la última década y esto ha impulsado la firma de hipotecas para aprovechar antes de que suban más los intereses. Concretamente, durante el mes de marzo crecieron un 18% hasta 43.000 préstamos, según datos del INE. Se trata de la cifra más alta desde febrero de 2011 y la mayor en un mes de marzo desde 2010. 7 de cada 10 hipotecas son de tipo fijo. Lo contaba COPE Victoria Torres, responsable de oferta digital de Singular Bank.
Ahora mismo estamos viendo al Euribor en los niveles en los que se esperaba que pudiera llegar a estar a finales del año. Y la verticalidad con la que está subiendo el Euribor está sorprendiendo un poco al mercado. Esto lo que está haciendo es que cada vez cobren más fuerza esas hipotecas a tipo fijo, que ahora mismo están siendo las reinas. Prácticamente el 74% de las que se firman nuevas, que es un récord histórico.
La inflación y la subida de precios lo que fuerza es a recortar gastos, lo notan en bares y restaurantes. 6 de cada 10 locales han visto reducido en más de un 10% su facturación. Carmela Ballén.
A bares y restaurantes la escalada de la luz y de la alimentación les pasa una especial factura que solo han trasladado a sus clientes en un 4%, la mitad del aumento de la inflación en el último mes en España.
Sí, hemos subido un poquito los precios, claro, porque nos ha subido todo, desde la cerveza al vino hasta las patatas fritas. O sea, unas patatas fritas nos han subido 50 céntimos por bolsa.
Lola lleva 4 años trabajando en Bodega Sergueta.
Hay gente que toma lo mismo y hay gente, pues a lo mejor, pues si tomaban 3, ahora toman 2.
Para 6 de cada 10 locales, el negocio ha caído más de un 10%. José Luis Izuel está al frente de Hostelería de España.
Nosotros estamos viendo ya un cierto frenazo, un ticket medio más bajo. Bueno, eso que es que suele pasar, ¿no? Eso que se renuncia al postre, a esa segunda bebida. Como que al final no se renuncia, pero que se va un poco con el freno mano hecha.
Y es que la subida de los precios más que triplica la de los sueldos.
Dame 2 copas de Ribera, por Dios.
Y el actor Luis Lorenzo, conocido por papeles en series como La que se avecina, ha sido detenido junto a su pareja por haber asesinado presuntamente a la tía de esta para quedarse con su herencia. Han quedado en libertad con cargos. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
La sobrina de la fallecida niega los hechos y su pareja, el actor Luis Lorenzo, se ha negado a declarar. Se les acusa de homicidio, aunque han quedado en libertad con medidas cautelares. La tía de la mujer falleció en casa del actor en Rivas cuando llevaba meses de visita, como había hecho otras veces. El hermano de la mujer no terminó de verlo claro e interpuso una denuncia en Asturias. Una primera autopsia había dictaminado muerte natural, pero el caso pasó a un juzgado en Madrid. Tras un año de investigación, la Guardia Civil concluye.
Supuestamente, presuntamente, por algunos motivos vinculados a la herencia de la fallecida, el actor y su mujer, que era la tía de la fallecida, pues la sobrina de la fallecida, a través de determinados meses y de determinadas visitas que había realizado la fallecida al domicilio del actor y de su mujer, pues había sido envenenada y una larga temporada que pasó con ellos.
Es Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid. La juez ordenó segunda autopsia.
Que la segunda autopsia que se realiza concluye que había restos de envenenamiento en el cadáver y además un gran contenido de veneno en el cuerpo.
Y todo, presuntamente, habrá que ver con la idea de hacerse con la herencia de la mujer.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Box, box.
Siente la tensión de los pilotos. Disfruta al máximo del Gran Premio de Mónaco. Este fin de semana, en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas. Pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenidos y te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE, sábado 28 de mayo. Un día en el que los aficionados al fútbol y especialmente los madridistas miran a París, la capital francesa. Sigue la órbita blanca por esta final de Champions que se celebra hoy en Saint-Denis y que enfrenta al Real Madrid y al Liverpool. Será a las 9 de la noche, aunque desde las 3 de la tarde vas a poder disfrutar de la programación especial del tiempo de juego de la cadena COPE desde París. Una nueva final que puede suponer la 14ª Champions para el Real Madrid en una competición que esta temporada ha estado marcada por remontadas imposibles. Primero, en París, contra el PSG en octavos, después en cuartos contra el Chelsea y la última contra el Manchester City. Ese día ha llegado, un sueño para cualquier aficionado al fútbol, el de poder vivir una final de Champions que 20.000 aficionados del Madrid lo van a poder ver dentro del estadio, aunque es imposible calcular todos los que se han desplazado hasta París sin entrada. La media de los vuelos charter, los habituales para ese tipo de viajes, ronda los 850 euros. Otros, para intentar abaratar, van a hacer el viaje, lo han hecho ya en coche o en autobús, 12 horas por delante, por ejemplo, para Eduardo Guerra y sus dos amigos que van con él. Han salido esta madrugada desde Madrid y nos han mandado este audio a la mañana del fin de semana de COPE.
Entrando al coche, de camino hasta París. Vamos tres personas, iremos parando cada 2-3 horas para ir cambiando el conductor, pero lo importante es las ganas y la ilusión que llevamos. A por ellos, a la Madrid.
Y luego hay quien va improvisando, es el caso de otro Eduardo, con el que hemos hablado, Eduardo Sorribas. Él ha conseguido entrada en el último momento y está ahora mismo viajando a París en autobús, aunque todavía no ha podido comprar el billete de vuelta.
Pues estoy de camino en el bus, que salimos el viernes por la tarde, y nada, llegamos allí como a mediodía. Pues me ha costado 120. Me quedo allí en París en casa de una amiga, quemándole el telefonillo a Mbappé, y luego ya me vuelvo tranquilamente, pues cogeré un vuelo cuando estén las listas de espera más normales.
Bueno, sin duda una de las noticias de este sábado en el que están pasando más cosas que te cuento con Sandra Senjo. Las autoridades estadounidenses reconocen que se equivocaron al no entrar en el aula de ese colegio de Texas durante el tiroteo.
Mientras crece la polémica por la actuación policial en la matanza del colegio de Uvalde, la Asociación Nacional del Rifle ha celebrado la asamblea anual en el mismo estado. Allí Donald Trump ha defendido que haya más armas para que aumente la seguridad en los centros escolares. Las autoridades, por su parte, admiten que fue un error y que no hay excusas. En la puerta había 19 agentes armados, pero el policía al mando consideró que no había una situación de peligro. Recordemos que 21 personas fueron asesinadas. 19 de ellas son niños de primaria y dos profesores del centro.
Miguel Carcaño, el único condenado que todavía está en prisión por el asesinato de Marta del Castillo, no tendrá que volver a declarar.
Era la estrategia del abogado de Javier García, más conocido como el Cuco. Él y su madre han reconocido en el juicio que mintieron, que sí estuvo en el piso de la calle León 13 donde Marta fue asesinada. Esto ha servido para anular la declaración de Carcaño, algo que han lamentado los padres de la joven, que han tenido también que testificar. El Cuco y su madre se enfrentan a una pena por falso testimonio de entre 8 meses y 2 años, por lo que no entrarían en prisión. Más de 13 años después, la familia sigue sin saber dónde está el cuerpo de Marta.
Son las 7:34, son las 6:34 en Canarias. Vamos a hacer un repaso a las portadas de los principales periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Con protagonismo para el gobierno.
Sí, de una forma u otra es protagonista porque, por ejemplo, en el diario El Mundo sintetizan el que es, según nuestros compañeros, el plan de futuro inmediato que tiene en su cabeza el presidente del gobierno. Y dice este periódico que Sánchez va a aprobar más leyes sin Podemos para tratar de agotar la legislatura. Y es que el malestar en Moncloa es grande por el primer no del sector morado a un proyecto del gobierno, al de esa ley audiovisual. Un ejecutivo dividido que ayer trataba de dar muestras de unidad, ya lo has contado, y que según ABC...
Equipazo, el presidente de Sánchez.
Exactamente, va a saltar los libros de texto del próximo curso en institutos, en colegios, y es que explica este periódico, las editoriales aceleran ya para cumplir con las exigencias de la ley CELAC, copando de activismo, de ecofeminismo, de República o de Sánchez como símbolo de la democracia los manuales para el próximo año ya.
Bueno, y también hoy la prensa mira hacia Estados Unidos con las novedades tras ese tiroteo ocurrido esta semana en Texas, en el que un joven de 18 años mató a 19 niños.
Sí, recoge por ejemplo hoy el diario ABC que la policía ha admitido que se equivocó al no entrar antes en el aula del tiroteo porque el autor de la masacre pasó una hora atrincherado en la clase sin que los agentes hicieran nada. La coincidencia, Antonio, es que justo este fin de semana se celebra allí la convención de la Asociación del Rifle en Texas. Es el lobby que está detrás de la venta de armas en el país y un lobby que se exhibe precisamente allí en ese estado, dice El País, tras la matanza. Y luego, por supuesto, se cuela también, claro, esa final de la Champions de esta noche, en la que el Real Madrid va a buscar su 14ª Copa de Europa ante el Liverpool. La final por excelencia, titula El País. Final para la historia, dice La Razón. Y para los madridistas, casi imprescindible leer hoy a nuestro compañero Jorge Bustos en El Mundo, viajando en el avión de la Expedición Blanca.
La 14ª Copa de Europa que acaricia el Real Madrid. Son las 7:36. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. 3 meses después de la invasión de Rusia en Ucrania, continúa el terror. Ahora, como te contamos, centrado en la zona, en la región del Donbass. Más de 90 días en los que la comunidad internacional ha intentado disuadir a Putin con sanciones económicas que se siguen sucediendo. Desde el 24 de febrero, Rusia ha sido expulsada del sistema financiero SWIFT. Además, ha sido castigada con medidas económicas restrictivas. Sanciones que el Kremlin va esquivando poco a poco. Si nos fijamos en el rublo, ya ha recuperado niveles previos al 24 de febrero. Es solo un ejemplo. Así que la pregunta se vuelve cada vez más evidente e incluso necesaria. ¿Están siendo efectivas las sanciones a Rusia? Andrea Espuña, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Por empezar, ¿en qué punto se encuentra la economía rusa?
Pues mira, como comentabas, el rublo ha vuelto a niveles pre-invasión y es hoy la moneda más revalorizada del mundo en este 2022. La política monetaria se ha relajado, además. El Banco Central acaba de rebajar 3 puntos el precio del dinero hasta el 11%. Hay otros indicadores, por ejemplo, la balanza de pagos. Si nos fijamos en la venta de materias primas rusas, el primer cuatrimestre de 2022, el superávit ha crecido 4 veces... el del mismo periodo de hace justo un año, el 2021. Aún así, no es que Rusia no sufra las sanciones.
De hecho, el indicador más importante, que es la economía, que es el Producto Interior Bruto, se estima que en el año 2022 va a tener una caída como mínimo del 20% y como máximo del 30%. Es decir, estamos hablando de una catástrofe para la economía rusa. Es decir, de ninguna manera está sorteando bien las sanciones.
Es el economista Javier Santa Cruz. Entonces, ¿por qué hay indicadores como los que he mencionado anteriormente que hablan de respiro?
Porque sigue vendiendo petróleo y gas y además otros componentes en dólares y, por tanto, acumulando reservas. Gracias a eso, la evolución aparentemente positiva en términos nominales del rublo frente al dólar y frente al euro, porque al establecerse en primer lugar un control de capitales, en segundo lugar el pago en esas divisas internacionales y tercero el uso prácticamente obligatorio de rublos, pues eso crea un efecto aparente positivo.
Aquí hay que tener en cuenta una cuestión que, aunque sea bastante evidente, no siempre se destaca. Y es que no todos los países están castigando a Vladimir Putin y a Rusia. Por ejemplo, Arabia Saudí, China, India siguen colaborando con Moscú. Incluso la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha reforzado su relación con Rusia en los últimos días. Esto hace que se amortigüe también los efectos de las sanciones. Lo explicaba a la mañana del fin de semana de COPE el economista Cristian Castillo.
Hay que tener en cuenta que mientras Rusia siga contando con el apoyo de países como China, en el que existe una alternativa para el sistema SWIFT, como puede ser el CIPS, difícilmente, ¿no?, se van a ver esas consecuencias, porque se sigue permitiendo esas transacciones internacionales y sigue teniendo pues ese apoyo económico por parte de un gigante como puede ser el país chino.
Aún así, las sanciones llegan sobre todo a la población, es decir, que tienen un objetivo y se cumple. El alcalde de Moscú cifraba en unos 200.000 empleos que están en riesgo solo en la ciudad a causa de la guerra en Ucrania.
Bueno, ahí tenemos varios indicadores. La tasa de desempleo general, que se sitúa en el 6,7%, por encima del 4,8% del año pasado. Datos oficiales del Kremlin, ya sabemos también la ocultación de las cifras, además de la inflación que en abril, según los datos del gobierno ruso, alcanzó el 18,7%.
En COPE hemos hablado con Carlos, que es un español que lleva ya una década viviendo en Rusia. Nos ha contado sus sensaciones desde San Petersburgo.
Sí, han subido un poco los precios, sí, pero no tanto. Es decir, llevamos sufriendo este tipo de inflaciones, estos tipos de cambios de tipo, subidas y bajadas de precio inesperadas de los productos, las llevamos sufriendo tanto tiempo ya que es que no nos ha cogido por sorpresa.
Aún así, a pesar de ese convencimiento que tiene Carlos, hay aspectos que sí que han notado, como es evidente.
Realmente ha sido la primera ola de sanciones la que más nos ha afectado por la incomodidad que supone, ¿no? El resto de sanciones han sido mucho más a nivel elevado de oligarcas y demás, pero la primera sanción cuando cancelaron el SWIFT en Rusia y la Mastercard y la Visa dejó de funcionar, pues eso ha sido lo que más, a mí por lo menos lo que más me ha tocado.
Además, algunas cadenas multinacionales de comida y grandes firmas de ropa y complementos han abandonado el país, te lo hemos venido contando en nuestros tres últimos meses. Y desde lo que Occidente puede parecer un duro golpe, allí lo notan entre comillas, porque sobre todo hay que tener en cuenta que aún queda una masa rural muy importante en Rusia, que supone el 25% de la población total y que en general es ajena a toda la realidad. Esto también hay que sumarlo al que el carácter ruso, más allá de los grandes oligarcas, es de tendencia austera.
La gente que es provincias está muy acostumbrada a cultivarse sus propios alimentos y con eso tiran adelante. Tienen un estilo de vida muy, muy sencillo. Y todo esto les viene heredado pues de los 90, de cuando hubo la primera recesión y no había nada. Y lo ven muy lejos. Y realmente el objetivo final de todas estas sanciones, nadie de aquí de Rusia entiende cuál es. No existe esa sensación de descontento y si existe, la sensación es que ya pasará.
Bueno, esa es una de las claves de la aparente capacidad rusa y también la adaptación por las recesiones y crisis económicas que han vivido en las últimas décadas, lo decía Carlos.
Sí, precisamente también a eso señalaba el profesor de Relaciones Internacionales del CEU, Antonio Alonso.
El pueblo ruso tiene un aguante bastante fuerte, así como nosotros pensamos que va a haber un rechazo hacia Vladimir Putin por todo este tipo de políticas, la verdad es que la narrativa de Putin se impone, es ampliamente aceptada por el pueblo ruso, porque además hay que tener en cuenta que lleva 22 años en el poder y es una población además que está acostumbrada a sufrir, ¿no? Es decir, sufrió la humillación de los años 90, con Boris Yeltsin y en los años anteriores bajo la Unión Soviética.
Y esto explica bien que la contestación a lo largo de estos tres meses de invasión haya sido mínima. A todo esto, las sanciones fijan su mirada en un grupo que ya hemos mencionado, el de los oligarcas. Los estados han confiscado yates, villas, dinero en efectivo por valor de 30.000 millones en cuentas bancarias de rusos y de bielorrusos, embargos que se siguen repitiendo y que desde Bruselas ya han propuesto una norma para facilitar todavía más la confiscación de esos bienes.
Sí, Antonio, aún así la tónica casi que es la misma, golpes que se van sorteando y casi sin querer llegamos al debate que sigue abierto en estos tres meses de invasión, que es también el que mencionaba el economista Javier Santa Cruz. Mientras se siga comprando energía a Rusia, el Kremlin tendrá financiación para la invasión.
Desde luego la más importante es el veto total a las exportaciones de petróleo y de gas. ¿Por qué? Porque Rusia no tiene mercados alternativos, no tiene mercados alternativos con suficiente volumen de venta como lo es el mercado europeo. Y en ese sentido, ahí el problema está en que eso afecta gravemente a países que dependen de esas importaciones rusas y por tanto no es tan fácil desconectarlo.
Bueno, como un apunte, esto tendría un impacto negativo para los países terceros, para nosotros, para los españoles, para los europeos, porque así lo apuntaba la Comisión Europea, que aclara que un corte total del gas ruso hundiría el crecimiento económico de la eurozona, que sería prácticamente nulo, y dispararía la inflación por encima del 9%. Esto es solo uno de los vértices del tema.
Bueno, esa es la línea de equilibrio sobre la que camina la Unión Europea. Poner sanciones sí, pero que tengan el mínimo impacto en nuestra economía. Y la conclusión de después de 3 meses de invasión es la de un auténtico pulso. Porque mientras Occidente castiga, Rusia responde con cortes de energía. Los hemos visto en Finlandia o en Polonia. Mientras que la Unión Europea excluye a los rusos del sistema SWIFT, el Kremlin pausa las relaciones comerciales y perjudica a millones de empresarios. En fin, la sensación es de un pulso que no ha hecho nada más que empezar y que confirma que no solo Rusia, también dentro del contexto internacional, hay quienes están interesados en que esta guerra no termine.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes.
Aprovecha ahora la HP Week en el Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11.
Hasta el 29 de mayo, HP Week en el Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
A menudo, esta es mi invitación. El verdadero enemigo está cerca. O demasiado cerca. Fin de semana Schwarzenegger.
¿Por qué esperar?
El sábado, Depredador. Y el domingo, Mentiras arriesgadas.
¿Qué voy a hacer? Soy un espía.
En 13.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te lo venimos contando desde las 6... mañana del fin de semana de COPE. Hoy se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, una jornada que va a estar presente también en los cines. Esto ahora lo explicamos porque uno de los estrenos nos obliga a echar la vista atrás. En concreto, a 1986, ese año, se estrenó Top Gun. Muchas mujeres siguen deshaciéndose, recordando el papelón de Tom Cruise. Pero hay un dato que recordábamos esta semana: la película provocó que en Estados Unidos las solicitudes para ingresar en la aviación crecieran un 500%. Crítico de cine de la cadena COPE, Jerónimo José Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Y por qué hablamos de Top Gun? Pues porque tenemos una secuela del popular film de 1986 en la que también brilla Tom Cruise y que es Top Gun Maverick.
Si piensas aquí arriba, estás muerto, créeme.
Mi padre creía en usted, no cometeré el mismo error.
Alguien no va a poder volver.
Son tus pilotos, si les ocurre algo, nunca te lo perdonarás.
Ya no hay vuelta atrás.
Secuela que te ha gustado, Jero.
Me ha gustado un montón y me ha dejado un poco depre, porque el tío está en plena forma, Tom Cruise. O sea, el mayor que yo, va a cumplir 60 años dentro de un mes y está el tío en forma total.
No podemos
competir. Ha pilotado los
F-18. No podemos competir.
Ha salido de portaaviones, está rodado que te mueres. Y además le ha obligado a los actores a 3 meses de ensayos, avión por avión, hasta pilotar el F-18. Es alucinante cómo han rodado esta película. De hecho, vaya por delante, esas escenas son sensacionales. Segunda idea, es muchísimo mejor que la película de 1986.
¿Qué dices?
Con permiso de Tony Scott, porque si te acuerdas, aquella película era muy esquemática. Chico, chica y tal, y todo muy teenager y tal, y que se me cae la baba y tal. Aquí son conflictos más maduro, digamos, es más adulta. Él recupera un amor de primera juventud, claro, Kelly McGillis no está para muchos trotes, pero Jennifer Connelly Kelly está en plena forma. Y entonces es estupendo hasta esto. Y luego Lady Gaga, pues en fin, aquí cumple perfectamente con la canción que estamos escuchando. Pero sobre todo es que es un peliculón a la antigua usanza, profesor maestros, el hijo de uno de los que murió en la anterior película, que le odia inicialmente pero tiene una relación paterno-filial, o sea, se enriquece mucho la pura trama y además no se lía, no se sabe quién es el enemigo. Sabemos que hay una planta de enriquecimiento uranio y hay que ir a por ella y es dificilísimo. Ya está, ¿qué más quieres? No te lías con precisiones de si es Rusia, no, Corea del Norte, un país musulmán que siempre tienes que meter algún matiz. Nada, o sea, es todas las relaciones de los personajes vista en pantalla grande o en IMAX, es alucinante, o sea, desde el sonido, todo. Y luego Joseph Kosinski nunca ha hecho algo así, hizo Tron Legacy y Oblivion, pero esta es un película, va a ser una de las películas del año, digo, no es que sea la obra maestra de las obras maestras, pero es un peliculón, vamos, va a hacer un taquillón.
Para echar un buen rato. Hombre, bueno, claro. Pues no vamos a bajar el nivel, nos vamos a ir de las habilidades de Tom Cruise como estrella de cine, nos vamos a ir al estreno de una directora que fue ministra. Ministra del Gobierno, es Ángeles González Sinde, que enfrenta a la caridad cristiana al terrorismo de ETA en El Comensal.
Desde que secuestraron a la abuela hasta que lo encontraron pasó más de un mes. Debió de ser muy angustioso. Nunca me has contado nada.
Hace mucho que pasó eso.
Cuentan que en mi familia siempre se sienta un comensal de más en cada comida. Es invisible, pero está ahí.
Bueno, espléndida peli. Espero que le den un montón de premios. Ella es su tercera película como directora. Recordemos que ganó el Goya por La buena estrella, Ricardo Franco, pero por el guión. Luego hizo La suerte dormida, Una palabra tuya, que son palabras mayores, sobre todo en cuanto al guión. Y aquí le falta un hervor en la puesta en escena, pero el guión es sensacional porque además da voz a gente que no lo ha tenido hasta ahora. Muy bien Patria, muy bien Ma Isabel, se ha recuperado un poquito una visión distinta del terrorismo de ETA y cómo ha afectado a la sociedad vasca y española, pero faltaba el punto de vista católico. Y viene Ángeles González Sinde, que me dijo ella en una entrevista, no estaba ni bautizada, pero que es respetuosísima con la novela que ha escrito Gabriela Ibarra, nieta de Javier Ibarra, en la película le llaman Arriaga, que en 1977 fue secuestrado en Bilbao y asesinado. Solo se llevó la cartera, un misal, un rosario y un bolígrafo. ¿Eh? Y le dijo a sus hijos, no os preocupéis, hijos míos, lo único que pueden hacer es pegarme dos tiros. La carta pidiendo perdón a todo el mundo que lo hubiese ofendido antes de que él sabía que lo iban a ejecutar y perdonando a sus captores es alucinante. La historia es preciosa. Está genial Susana Abaitúa, está muy bien Ginés García Millán, que hace como del hijo que siempre ha ocultado a la nieta todo lo que pasó y que la nieta siente necesidad de saberlo al cabo de los años. Con lo cual, idas y venidas entre 1977 y 2011, sensacional. Hasta la música que estamos escuchando de Antonio Garamendi, que es muy buena, muy buena, y sobre todo porque es un acercamiento desde fuera de la fe cristiana a lo más bonito que existe, que es la caridad cristiana llevada al extremo. Fíjate qué actual es el tema y cómo completa la transformación que está viendo del cine y la televisión sobre el conflicto de ETA y su influencia en la sociedad española.
Merecía la pena detenerse y detallar más estos dos primeros. Estos vamos un poco más rápidos en los siguientes. Stranger Things 4, volumen 1, más adulta, más terrorífica, más sangrienta, mal hablada y sin duda muy espectacular también.
Tu sufrimiento está a punto de acabar.
Ya no tengo poderes.
Sin ti, no podemos ganar esta guerra. Habéis perdido.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? No hay que decir mucho más. Lo has dicho tú todo con el titular que hemos hecho. O sea, es más, empieza, los dos primeros capítulos son un poquito decepcionantes. Instituto, toda muy teen, muy ochentera. Y luego todo así, sexo superficial, y luego con esta tendencia de tener el flir de convertir en blasfemia o en irreverencia cualquier palabrota un poco fuerte que se podrían cortar, porque en fin, el idioma español tenemos una variedad de tacos impresionante. Pues no, siempre usan el mismo, ¿no? Que es un poco fuerte. Fíjate cómo empieza así de irregular, que hasta Millie Bobby Brown, que me parece la mejor actriz de su generación, está como sosa y floja. ¿Y qué pasa? Que luego entra el terror con homenaje a Pesadilla en Elm Street y va creciendo hasta llegar a la apoteosis, que no es tal, porque este es el volumen 1 de esta parte, de esta temporada. El volumen 2, el 1 de julio. Con lo cual se quedan todas las tramas abiertas. Espectacularísima, quizá la más espectacular de todas las temporadas. Hay también crítica a la tiranía soviética y a los gulags y tal, porque hay una trama allí. Hay como varias tramas y todas son interesantes. A mí me ha gustado, la verdad, con estas pegas que le he puesto.
es más sangrienta, ¿eh? No es para todos los públicos, ya empieza a ser... Es un poco como lo que le pasó a Harry Potter, que película a película cada vez era más adulta, ¿no?, en los conflictos, pero además también con esa deformación a veces de decir, tío, no te pases, que no hace falta ni verbalmente ni digamos visualmente, ¿no?
Hay que sugerir, no...
Esto es.
Ser tan directo a veces. Bueno, tú sabes francés, así que el siguiente me lo presentas tú.
Maigret.
Alguien quería que esa chica desconocida desapareciera, pero inevitablemente ha dejado pistas en algún lugar.
¿Cómo hace para que confiesen?
Nada, los escucho. Mi deber es buscar eso a lo que llaman la verdad.
Los escucho, ¿eh? Es Maigret, el famoso detective de George Simenon, de este belga. En concreto es la adaptación de Maigret y Maigret. Ellos pronuncian Maigret, una Maigret, así como... Y la joven muerta la ha dirigido Patrice Lecon, el del marido de la peluquera, y es un Maigret en crisis que recuerda la muerte de su hija, porque el caso también tiene que ver... Está muy bien Gérard Depardieu, porque claro, ya suelo verle, es un espectáculo, ¿no? Pero es de este polar francés, frío, sórdido, decadente, algo anodino. Le gustará al que le guste mucho ese cine francés de los años 50, el polar que se llamaba de cine negro, y al que disfrute con Gérard Depardieu, pero es un poquito, le falta un hervor a la película, ¿no?
Bueno, a la que no le falta ningún hervor es a una de las películas... Mira, nos va a servir, si quieres, de precalentamiento para la final de la Champions. Hoy... Sábado a las 6:45 en 13, Río Bravo de Howard Hawks.
Bueno, ¿qué quieres que te diga de Río Bravo? La hemos echado mil veces, es una de las obras maestras de Howard Hawks. Junto con El Dorado y El Río Lobo forman una trilogía del oeste en contra de Solo ante el peligro, que no le gustó nada a Howard Hawks. Tienes ahí a John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson. Si ayer ya disfrutamos con Garci en Retorno al pasado de Astur, ¿no?, con Robert Mitchum, hoy disfrutaremos con esta, pero es que desde por la mañana ya vemos Río sin retorno de Otto Preminger con Robert Mitchum y Marilyn Monroe. La batalla de las Ardenas de Kenan Akin con Henry Fonda a las 3. Y luego por la noche Depredador de John McTiernan con Schwarzenegger y Golpe en la pequeña China de John Carpenter con Kurt Russell. O sea, ¿qué más quieres? Y mañana cine español, El padre de la criatura de Paco Martínez Soria y Operación Plus Ultra de Alberto Closer, las dos de Pedro Lazaga, y acabamos con un western estupendo, Una trompeta lejana de Raoul Walsh, y luego Mentiras arriesgadas de James Cameron con Schwarzenegger, también para acabar el fin de semana a tope, a falta de que nos traiga Avatar James Cameron, pues y vamos repasando sus antiguas películas como Mentiras arriesgadas.
Como, o sea,
es un pedazo de fin de semana.
Fin de semana de copia hasta ahora con Jerónimo José Martín, dejarlo en todo lo alto. Jero, que tengas buen fin de semana.
Igualmente,
buen
sábado. Un abrazo.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros con hasta un 30% de descuento. Reserva desde solo 50 euros y embarca desde Barcelona en el Wonder of the Seas, el barco más grande del mundo, desde 756 euros. Niños gratis. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean. Por tu verano, todo.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de Ceste es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en ceste.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. Ceste, seguros de tu éxito.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
En Carrefour y Carrefour.es hasta el 31 de mayo, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento un cupón canjeable para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿No conoces a gente así que duerme un montón y dice, porque yo no duermo?
Sí.
Bueno, los tienes presentando el programa.
No, yo no duermo nada.
No duerme.
Yo no tengo ojo. No,
parece. Parece.
A las 8 de la tarde estoy en la cama los dos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.